Queridos hermanos en Cristo, ¿cuánto de ustedes piensan que son perfectos? ¿Cuántos de ustedes piensan que son santos? Esta pregunta es para las parejas. ¿Cuántos de ustedes piensan que su cónyuge o pareja es santa o santo? Esta es para los niños. ¿Cuántos de ustedes piensan que sus padres son santos? ¿Son perfectos? Y aquí va la última pregunta. ¿Qué hace a alguien santo? ¿Qué espero ver de una persona santa? Antes de seguir adelante, permítanme aclarar por qué estamos hablando de la santidad. En la primera lectura, Dios le dice a Moisés, habla a toda la congregación de Israel y diles, santos serán porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. En otras palabras, la santidad es una invitación de Dios. En la segunda lectura, la llamada a la santidad viene en una cuestión más convincente. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En la lectura del Evangelio, Jesús continúa con el Sermón del Monte y nos dice, y también a sus discípulos, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. En todos estos pasajes, la santidad o perfección no se presenta como una opción, sino como el verdadero objetivo del discipulado cristiano. Y me gustaría ofrecer tres implicaciones prácticas en el tema de la santidad. Primeramente, la santidad es una virtud positiva. Déjenme decirles de nuevo, la santidad es una virtud positiva. La razón por la que estoy diciendo esto es porque muy a menudo algo muy positivo se entiende de la forma muy negativa. Por ejemplo, cuando oramos por la paz en Siria, Irak, la República Centroafricana o por la República de Venezuela y la paz del mundo, lo que queremos decir es que no haya violencia o que haya fin a toda esa violencia. Pero la paz es mucho más que la ausencia de la violencia. La paz implica la reconciliación, la justicia, la libertad y desde la perspectiva cristiana o religiosa, la espiritualidad y la fe. Del mismo modo, durante mucho tiempo pensé en la santidad como la ausencia del pecado. Durante mucho tiempo pensaba que estaba teniendo un día perfecto si yo no hacía nada malo. Más tarde, pensé que si decía las oraciones de la mañana y también mis oraciones de la tarde, cada día y no pecaba por eso, estaba muy cercano o prácticamente era santo. A medida que crecía más en mi vida espiritual, me di cuenta de que la santidad es algo más que las oraciones de la mañana y de la tarde. Y evitar esos pecados e irregularidades era mucho más que eso. La forma en que la Eucaristía habla de la santidad es en buscar activamente lo que es verdadero, justo y bueno. La santidad y la perfección son sobre el personaje que desarrollamos, el tipo de persona en que nos convertimos. La santidad es la búsqueda del discipulado. Segundo, la santidad es una invitación. Quiero dar un paso más en la reflexión sobre la santidad. Por lo menos, en mi vida no era raro para mí pensar que mi santidad viene de mis acciones. En un día que mi oración diaria ha sido satisfactoria, o que hice algo bueno a otra persona, o en un día que yo estaba completamente conectado cuando estaba celebrando la Eucaristía, me sentía que yo era santo. Sin embargo, cuanto más pensaba que la santidad era en mis acciones, mi arrogancia y los prejuicios se engrandecían. La lectura de hoy corrige esa idea errónea. La fuente de la santidad no está en nosotros. Como Dios dice al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. Y en otras palabras, la santidad viene del hecho de que Dios nos invita a participar en la vida de Dios. Dios es la fuente de nuestra santidad. Nuestra oración no nos hace santos. El Dios que nos encontramos en la oración, ese es el que nos hace santos. Nuestra piedad no nos hace santos. Dios, que es el objeto de nuestra piedad, es lo que nos hace santos. Nuestra presencia aquí en la Eucaristía no nos hace santos, sino que el Dios que nos encontramos en esta Eucaristía, ese es el que nos hace santos. Si usted sufre de la justicia propia o ser sentencioso, por favor, recuerde que cualquier santidad que tenga no es mérito suyo, ni mío, ni de nadie, sino exclusivamente es mérito de Dios. Tercero, la santidad es acerca de las relaciones. Permítanme traer ambos puntos anteriores juntos en este tercer punto. Santidad sería muy fácil si no había nadie más en la faz de la tierra. Si la santidad era acerca de la oración y evitar hacer el mal, entonces no sería una meta en la vida. Las lecturas de hoy conectan santidad con las relaciones. Me explico. En primer lugar, la fuente de la santidad es nuestra relación con Dios. Cuando Dios dice, sean santos, serán porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. Es una invitación a participar en la vida de Dios. Sin duda, entonces la oración, la lectura de las Escrituras, la misa y la piedad son expresiones de nuestra relación con Dios. Sin embargo, en la misma lectura, el estado del ánimo cambia muy rápidamente acerca de nuestra relación con los demás. La primera lectura que tenemos hoy es bastante fragmentada. De los 20 versos impares del capítulo 19 que deberíamos estar oyendo, solo escuchamos 4 versículos. Muchos de los mandamientos que siguen el mandato de Dios a Israel para ser santos son seguidos por los mandamientos que se centran en el respeto, la sinceridad, la justicia, la verdadera preocupación y el amor por los demás. Por ejemplo, Dios dice, cuando siegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. O de nuevo, no hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. Y otra vez, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Y luego continúa con las lecturas de hoy, donde Dios dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, Jesús va más allá de estos mandamientos muy pequeños en la lectura del Evangelio, cuando nos dice, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquier que te abofetee en la mejilla derecha, ponle la otra mejilla también. Aún más radical es la orden. Os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Amen a sus enemigos y oren por los que os persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Jesús conecta la santidad con nuestras relaciones con los demás. Y luego está nuestra relación con nosotros mismos. Pablo, en la segunda lectura, nos hace la pregunta. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Solo afirma lo que dije antes, que nuestra santidad viene de Dios. Por otro lado, Pablo también nos está convenciendo de la santidad de toda persona humana. Como discípulos, cada uno de nosotros debe ser profundamente conscientes de nuestra propia santidad. Por nuestro bautismo, el Espíritu Santo mora en nosotros. En cada Eucaristía, invitamos a todo nuestro Santo Dios en nuestro ser más interno. Para poner las palabras de Pablo de manera diferente, lo que sí sabemos que cada uno de nosotros es templo divino de Dios. Esa es la fuente de nuestra santidad. Acerquémonos a nuestro Dios con temor santo hoy. Dejemos que Dios nos toque y nos haga santos. Al hacerlo, seamos conscientes de la presencia de Dios dentro de nosotros y que nuestra propia santidad nos lleve a compartir nuestra santidad con los demás hermanos. Que así sea.